Boca Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
¿Despiertas mucho en la noche, dos veces o más para orinar? ¿O se te hace difícil controlar y pierdes orina? ¿Tienes esa necesidad urgente y repentina de orinar que es tan difícil de controlar? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la vejiga hiperactiva. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, donde nos sentimos comprometidos con llevarles a ustedes información que les pueda ayudar a seguir cuidando de su salud y gozar de un buen estilo de vida. Contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en diferentes temas que presentamos aquí, y hoy no es la excepción, nos acompaña como de costumbre el doctor. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien, gracias a Dios.
¡Qué excelente! Esperamos que también así se encuentren nuestros amigos de otras partes del mundo. Y, de todas maneras, agradecemos independientemente del lugar donde usted esté escuchándonos. Agradecemos sinceramente que usted se contacte.
Asimismo, queremos saludar a todos nuestros amigos que a través de las redes sociales nos sintonizan. En especial, queremos saludar a aquellos amigos que desde el lindo país de Colombia nos escuchan a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Sígueme, Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca, a través de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos también allá pueden sintonizar Clínica Abierta. Y a ustedes, amigos televidentes, también gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de los diferentes canales. Tenemos Salvación TV, canal local 8.3, La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, también que nos retransmite. Y de igual forma, aquellos amigos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, si usted no lo hace, suscríbase para que pueda recibir la notificación todos los días cuando estamos en vivo. De igual manera, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, gracias también por acompañarnos y compartir el enlace para que también sus contactos puedan sintonizar Clínica Abierta. En esta hora vamos al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo del té y el café estimula el apetito que se tiene por estimulantes más fuertes como el tabaco y el licor. Pero consideremos todavía el asunto más de cerca y examinemos las comidas que se sirven diariamente en los hogares. ¿Se practica en ellos la temperancia en todas las cosas? ¿Se promueven allí las reformas que son tan esenciales para la buena salud y la felicidad? Cada verdadero cristiano ejercerá control sobre sus apetitos y pasiones. En realidad, el Señor ha hecho todo lo posible mediante el plan de la salvación en otorgarle al ser humano el poder necesario que no reside en nosotros. Es un poder que viene externo a nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros le damos la oportunidad de que Él pueda dirigir nuestra vida, Él lo va a hacer. Y parte de su haber tiene que ver precisamente con el control del apetito, de las pasiones, de las emociones, de las decisiones. Él nos ayudará para que nosotros podamos elegir lo que es mejor, lo que es correcto, aquello que glorifica a Dios. Dios desea que nosotros le podamos glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos ve a nosotros en un proceso de cambio, de transformación, de santificación, un proceso que no es inherente a nosotros mismos. No es solamente porque usted moralmente sea bueno que usted lo va a lograr, no. Usted necesita ese poder externo que el Señor ha provisto y que ha prometido. Si nosotros le aceptamos a Él por la fe y permitimos que Él nos transforme, eso hará que nosotros podamos tener los gustos correctos, los apetitos correctos, los deseos, las pasiones, las emociones correctas. Ese proceso aguarda por usted y por mí cada día, pero es el Espíritu Santo el que lo puede hacer en nosotros. Permitamos que esa oración y el deseo que tiene Dios en hacer que en nosotros se complete esta obra pueda ser hecho una realidad.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la vejiga hiperactiva. Quizás usted conoce a alguien o vive con alguien que padezca de esta condición y una persona que tiene vejiga hiperactiva va a sentir esas ganas repentinas de orinar, de ir al baño, que pueden ser bastante difíciles de controlar. Y esto puede ocurrir tanto de día como de noche. ¿Es así, doctor?
Así es. Esta necesidad, escuche bien, es una necesidad urgente, no puede esperar. Y repentina, usted no lo planificó. Esto de momento, usted sintió esa urgencia que usted rápidamente tiene que hacer todo lo posible porque es algo difícil de controlar. Vean qué situación tan difícil padecen muchas personas y especialmente ocurren las damas, como este tipo de necesidad urgente y difícil de controlar se desarrolla y en realidad constituye una gran preocupación para las personas que tienen este problema.
Doctor, sería bueno quizás explicarle a nuestros amigos cómo es que debe funcionar una vejiga que está saludable, que está normal.
Este es un proceso maravilloso. El hecho de que usted tenga un lugar donde usted colecciona la orina, por supuesto, la producimos a través del filtrado de la sangre en nuestros riñones. Y esa orina baja por medio de dos conductos, los uréteres, desde los riñones a la vejiga. Es el reservorio, es el lugar de almacenaje, pero hay una válvula, un lugar especial al principio de la uretra donde se une la uretra con la vejiga. La uretra es el conducto que facilita la salida de la orina de la vejiga al exterior. En las damas lo encontramos ubicados justamente superior al orificio vaginal. Y en los caballeros, por supuesto, en el pene. Ahí está el orificio externo que facilita la salida de esa colección de orina que ha estado ahí aguardando. En algunas personas, ustedes saben, hay un volumen diverso que se puede contener. Hay personas que ya cuando tienen coleccionadas, digamos, el equivalente a unas 8 onzas, esto puede ser suficiente. Otras 12 onzas, que es prácticamente una taza y media. Y algunas que tienen esa capacidad todavía de tolerar un poco más de volumen, casi pueden mantener unas 2 tazas, casi medio litro. Sí, hay personas que pueden hacer esto, pero en el caso que estamos hablando, con una mínima cantidad, esta persona no puede sencillamente contenerla. Y va a sentir una urgencia, una necesidad, un deseo incontrolable, urgente y repentino de ir a vaciar esa vejiga.
Doctor, entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando esa vejiga se llena, esas señales que se envían al cerebro, la persona tiene esa necesidad de orinar. En el caso, ¿verdad?, de cuando la vejiga entonces no está saludable o tiene entonces esta vejiga hiperactiva.
Bueno, tal como estábamos hablando, hay una serie de señales que están controladas por nuestro sistema nervioso central, pero que ellas a su vez hacen una conexión directamente, número uno, para que los músculos que componen la vejiga, esa vejiga tiene una buena cantidad de músculos, se contraigan, pero también que el esfínter de donde se controla esa abertura para dar lugar para que salga la orina, también se pueda controlar. En estos casos hay un proceso de hiperactividad, una actividad que está más allá. Así que hay una pequeña colección, y aún con una pequeña colección de orina, puede tal vez no llegar ni siquiera a media taza, 4 onzas, a veces puede ser mucho menos. Y esto le hace sentir a la persona esa forma intensa, urgente, repentina, de ir a vaciar su vejiga, aun cuando usted dice, pero si acabas de ir, ¿cómo es posible? Saben que en estas personas, esto puede ser necesario que la persona vaya más de 8 veces al día a orinar. Y sé que durante el día, pues, las personas van muchas más veces, a veces, porque todo también depende de la cantidad de agua, de líquido que una persona tome. Pero en este caso, aun cuando la persona ingiere cantidades promedios, esta persona no tolera contener una cantidad que podría considerarse normal, digamos una taza, la persona tiene que ir más frecuentemente para vaciar, y ni se diga durante la noche. Durante la noche, si no se levanta a orinar, que a veces son más de 2 veces, esta persona puede orinarse literalmente en la cama. La urgencia y el deseo repentino, porque esto no aguarda, hace que esta persona entre en esta necesidad de estar frecuentemente yendo al baño, porque su vejiga le da estas señales demasiado frecuentes para que vaya a vaciarse.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa, y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre esas diversas afecciones que también pueden formar parte de lo que es una vejiga hiperactiva. Ya volvemos.
Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces, cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar.
A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar, no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y, paradójicamente, tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Conoces la terapia del limón congelado? Muchos profesionales en restaurantes y nutricionistas están utilizando o consumiendo el limón entero, donde nada se desperdicia. ¿Cómo puede usar el limón entero sin residuo? Simple, lava el limón y colócalo en el congelador de tu refrigerador. Una vez que el limón se congela, utiliza tu rallador y el limón entero. No es necesario pelarlo. Espolvorea encima de tu alimento, espolvorea tus bebidas, ensaladas, helados, sopas, pasta, salsa de pasta, arroz y otros. Todos los alimentos tienen un sabor inesperadamente maravilloso, algo que nunca has probado antes. Probablemente pensabas que solo el jugo de limón contenía vitamina C. Bueno, sabemos que las cáscaras de limón contienen vitaminas 5 a 10 veces más que el jugo de limón en sí. Y sí, esto es lo que te has estado perdiendo. Pero a partir de ahora, el seguir este sencillo procedimiento para congelar el limón entero y espolvorear encima de tus platos, puedes consumir todos los nutrientes y obtener más salud. Cáscaras de limón rejuvenecen tu salud en la erradicación de los elementos tóxicos del cuerpo. Genial, ¿verdad? Aprovecha los beneficios sorprendentes del limón.
El valor de imaginar lo diferente es nuestro mayor recurso y dota de color y emoción a nuestra vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos a el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes hoy el tema de vejiga hiperactiva. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo debe funcionar nuestra vejiga de forma saludable, ¿verdad? Pero estábamos hablando también acerca de esas señales que pueden decirnos que la persona está padeciendo entonces de vejiga hiperactiva. Doctor, hay ciertas afecciones que pueden dañar la vejiga también.
Así es, hay algunos tumores o cálculos que, por supuesto, van a ocupar parte del volumen necesario para poder coleccionar la orina. Y en estos casos, cuando hay esta vejiga hiperactiva, pues se desata con mucha frecuencia esta necesidad urgente en que la persona vaya a vaciar. Pero si ya usted tiene un volumen que está siendo ocupado por un tumor que está creciendo dentro de la vejiga, ¿sabía usted que las personas que toman café, las personas que toman alcohol y las que fuman tienen una mayor probabilidad de desarrollar tumores en la vejiga? Si usted es de esas personas que está practicando alguna de estos factores que hemos mencionado, evítelo, porque tiene una mayor probabilidad de que la irritación de los químicos que se acumulan en esa orina vayan a irritar la vejiga y faciliten el desarrollo de esos tumores. También estábamos hablando de cómo los cálculos. Hay cálculos que se desarrollan dentro de la misma vejiga y a veces son muy grandes de tal manera que hay que operar a ese paciente directamente para poder sacar ese tipo de piedra que se ha acumulado ahí, porque no es capaz de ser expulsada a través de la uretra.
Bien, además de eso, también hay ciertas afecciones que pueden dañar nuestro cerebro, ya sea, ¿verdad?, como accidentes cerebrovasculares y otras cosas.
Sí, el accidente cerebrovascular es una de las razones que va a estar afectando las áreas que se encargan en nuestro cerebro para el control de la vejiga. Pero no es solamente esa afección. También el hecho de que la persona padezca esclerosis múltiple. Ahí tiene otra afección que puede estar causando que usted vaya más frecuentemente a orinar, porque lamentablemente se van dañando la envoltura que hay sobre diversos nervios en nuestro organismo y en el área de la espina dorsal para facilitar el control de la vejiga. Ocurre lo mismo también con los diabéticos. ¿Cuántas personas diabéticas existen? ¿Saben que el sistema nervioso del paciente diabético, especialmente ese sistema nervioso que controla diversos órganos, la función de diversos órganos, se va a afectar? Según se desarrollan problemas, digamos, de neuropatía periférica, se desarrolla también problemas de neuropatía gástrica. Y la vejiga también no es una excepción. Así que esta persona, no solamente por el daño a los nervios, sino también por la concentración de glucosa en sangre. El cuerpo realiza un proceso donde, mediante ósmosis, atrae cierta cantidad de líquido, facilitando la dilución de esa glucosa que está en abundancia en la sangre. Y ahora trata de hacer algo el cuerpo con ella. Y le dice, no, pues voy a tratar de sacarte. Porque mientras mayor sea el acúmulo de este volumen de glucosa en sangre, peor le va a ir al cuerpo en términos generales. Así que una vez se traspasa el umbral de la glucosa en la sangre, aproximadamente cerca de 180 miligramos por decilitro, una vez la sangre ya está por encima de esa cifra, en muchas ocasiones ya el cuerpo le dice, bueno, tengo que facilitar que se expulse. Y esto comienza a facilitar que salga una buena cantidad de glucosa que se mide en una cruz, dos cruces, tres cruces, 100 miligramos, 200 miligramos, 300 miligramos. Aunque actualmente hay algunos fármacos que se utilizan para reducir la cifra de glucosa sanguínea que facilitan la expulsión de la glucosa a través de la orina. Entonces, aquí tenemos otra razón por la cual va a haber un mayor volumen de orina contenida en la vejiga y va a haber una razón por la cual este paciente va a estar orinando con más frecuencia. Así que en el paciente diabético la polidipsia va a estar tomando mucha agua para poder diluir la cantidad de glucosa en la sangre. Va a facilitar también la poliuria, mucha orina. Va a estar con más frecuencia orinando.
Doctor, y hay personas también que se le puede dificultar el hecho, ¿verdad?, de orinar por el agrandamiento de la próstata.
Sí, la hiperplasia prostática benigna en el caballero es otra razón por la cual esto va a ocurrir, porque en ocasiones este agrandamiento de la próstata, como la próstata queda debajo de la vejiga, lo que hace al agrandarse, si lo hace especialmente hacia arriba, lo que sería el piso de la vejiga, esto lo que facilita es un remanente de orina que va a quedar ahí, que no va a ser expulsado porque la hiperplasia prostática está deformando la vejiga y no permite que todo el volumen urinario pueda salir. Esto le va a facilitar este problema al caballero que tiene esta situación, pero no es solamente la hiperplasia prostática benigna, también el estreñimiento. Esto va a facilitar que la vejiga no pueda estar bien llena, porque hay una gran colección de materia fecal dentro del intestino delgado, especialmente que va a estar recostándose literalmente sobre la zona más arriba, más proximal, pudiéramos decir el techo de la vejiga. Y ahí al recostarse sobre esto, no permite que la vejiga pueda expandirse para poder eventualmente tener ahí el depósito de una buena cantidad de orina. Y esta persona tiene que estar yendo más frecuentemente. Igualmente, si la persona ha sufrido alguna cirugía por este asunto de problemas urinarios, es más frecuente tratar entonces este tipo de situación, porque aun cuando haya sufrido una cirugía por incontinencia, esto mismo puede facilitar que a largo plazo usted tenga esa hiperactividad en su vejiga.
Otra razón pudieran ser, por ejemplo, los cambios hormonales.
Sí, en la menopausia especialmente, las damas saben que al sufrir estos cambios hormonales van a tener esta necesidad de ir más frecuentemente. Y por eso entiendo que en cierta forma en las damas es más común que se desarrolle este problema.
Doctor, hay infecciones a veces que ocurren que también pues pueden causar síntomas similares.
Sí, la persona que tiene, digamos, infecciones por Klebsiella, E. coli y otras diferentes tipos de bacterias que van a estar colonizando y van a estar dando mucha irritación, van a estar causando en esa vejiga bastante malestar como para que la vejiga tenga que vaciarse, hay que hacer caso a este tipo de situación porque va a dar lugar para que la persona esté yendo con mucha frecuencia por la irritación que la misma bacteria causa en el sistema de colección urinario, en este caso en la vejiga.
Tenemos entonces síntomas, ¿verdad?, que pueden estar también relacionados con lo siguiente. Por ejemplo, una persona que está envejeciendo y tiene ese deterioro cognitivo, esto puede dificultar que la persona también pueda hacer, ¿verdad?, su micción normal.
Por supuesto, aquí tenemos una persona que no tiene esa capacidad, que se le dificulta usar las señales de su cerebro para que este cerebro pueda enviar las señales necesarias para que ocurra el vaciado de la vejiga.
Y el uso excesivo también, ¿verdad?, en cuanto a la cafeína o el alcohol.
Por supuesto, sabemos que la cafeína es un buen diurético. Lamentablemente, aunque tiene esa capacidad, también tiene otros tipos de daño. Va a estar incidiendo en que usted sufra frecuentemente de ansiedad y de depresión. También va a facilitar que aumente la presión arterial. Va a facilitar los trastornos en el ritmo cardíaco, la elevación del colesterol sanguíneo, aunque no tenga grasa, pero lo va a facilitar. Y de hecho, el mismo tipo de producto, la cafeína, va a facilitar esta irritación en la vejiga, pero el efecto diurético es el que le hace a la persona estar yendo con bastante frecuencia a orinar. Lo mismo hace el alcohol. El alcohol tiene también un efecto irritante sobre la mucosa de la vejiga, pero también tiene un efecto diurético. Si no, piense en esos amigos que usted conoce que les encanta la cerveza. Vea con qué frecuencia tienen que estar yendo a orinar. O sea que hay varios factores que van a estar también facilitando que este tipo de conexión entre el sistema nervioso y la vejiga para contraerla y facilitar ese proceso de micción pueda ser más frecuentemente, no porque necesariamente usted tenga algún daño a nivel del esfínter o de la vejiga, sino más bien porque usted está facilitando una hiperactividad que es externa, pero está haciéndole prácticamente el que usted trastorne tanto que la urgencia, esa incontinencia, hace que usted vaya cuanto antes, porque si no, puede sufrir serios problemas.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
Pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Amigo, en la oficina existe un lenguaje muy especial que requiere también cortesía, porque no se trata solamente de un lenguaje hablado. A menudo y con mucha más elocuencia se habla con los gestos, se habla con la mirada, con un breve guiño que puede ser de broma, de picardía o de censura. Hasta con el silencio se puede hablar. ¿Por qué? Porque con el silencio se pierde toda comunicación. Esta forma de hablar es la más que hiere y del que nadie puede acusar, porque ni un gesto siquiera hubo. Las relaciones en la oficina deben ser cordiales. Cada persona debe ocupar su puesto con dignidad. Debe evitarse la intimidad con el personal del mismo o distinto sexo. Respetar para ser respetado. Evitar todo motivo de crítica o de chisme. Este veneno no debe permitirse en ninguna oficina. Nunca hablemos mal de nadie. Si un compañero de oficina o de trabajo viene a hablarnos mal de otra persona, tengamos mucho cuidado con él, porque así como nos habla de la otra persona, así también hablará de nosotros. Su amistad, sinceramente, no conviene. La cortesía es algo abstracto, pero por su propia abstracción encierra elementos básicos. Tanto es así que personas con temperamentos distintos, con puntos de vista opuestos, de origen educacional y social diferentes, trabajan en una unidad todos juntos, en todo momento, con el visitante, con los compañeros de oficina, por teléfono o por carta. Practiquemos la cortesía. Nada cuesta y tanto que vale. Distíngase por su cortesía y excelente trato.
Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
La hidratación es fundamental para mantener nuestros niveles de energía a lo largo del día. Nuestro cuerpo depende del agua para realizar funciones básicas, como regular la temperatura, transportar nutrientes y eliminar desechos. Estudios han demostrado que incluso una leve deshidratación del solo 1 o 2% puede afectar nuestro estado de ánimo, disminuir nuestro enfoque y reducir también nuestra energía. Así que la próxima vez que te sientas cansado o falto de concentración, bebe un vaso de agua. Mantenerte hidratado es una forma natural de mantener tu cuerpo y mente en pleno rendimiento.
El hombre modesto suele ser admirado, si es que la gente llega a saber de él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de vejiga hiperactiva. Y tenemos una pregunta en el Facebook. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia cuando una vejiga se baja y su función es no retener la orina? Desde Guatemala nos escribe Mayra Aquino.
Bueno, lo que pasa en las damas es que el piso pélvico ya no va a tener la misma fortaleza. Los órganos internos, especialmente el útero, tiene unos ligamentos que lo sostienen en su lugar. Pero a veces al tener gestaciones, embarazos muy grandes, el peso es tanto que esos ligamentos se estiran. Y la dama va a observar que la vejiga ahora ya no puede fácilmente contener el volumen que anteriormente a ese embarazo podía mantener, porque ahora tiene el útero. Recuerden que el útero básicamente reposa encima de la zona de la vejiga, y cuando ese útero pues ha estado gestante, grávido, que se ha agrandado a consecuencia de ese proceso de gestación, todo eso va facilitando que el ligamento que lo mantenía en su lugar pues no hiciera tanto peso sobre la zona de la vejiga. Y ahora, una vez el niño nace, básicamente ese útero ahora quedó, como quien dice, recostado totalmente sobre la vejiga, haciendo una fuerza sobre la vejiga. Como muchas damas no se ejercitan y no tienen suficiente fuerza en la pared abdominal de los rectos abdominales anteriores, que comienzan en el área del apéndice sifoide y terminan en la sínfisis púbica. Al ir, digamos, estirándose esos músculos, la dama nota que la vejiga ahora, la zona de la vejiga y del abdomen bajo lo tienen más abultados, a consecuencia de no tener ya esa forma de tensar estos músculos para mantenerlos en su lugar. Facilita también que los mismos intestinos reposen más sobre la zona de que está donde está el útero, y el útero a su vez sobre la vejiga. Y esto va a impedir que pueda ahora la dama mantener una mayor cantidad de volumen urinario, por lo cual en muchas ocasiones hay que someterse a un proceso quirúrgico para ayudar a tensar un poco más esos ligamentos que ya se estiraron, tratando de evitar que se reposen tanto sobre la zona de la vejiga y que la dama tenga tanta frecuencia, esa cantidad de veces que va a estar ahora necesitando ir para vaciar, porque no puede mantener un volumen normal, sino que con mínimas cantidades siente la urgencia y la necesidad de ir a hacerlo. Desde ese punto de vista, cuando ya estos ligamentos se han estirado, no hay forma natural, ni con suplementos, ni con hidroterapia, de llevar nuevamente todos esos ligamentos a su estado original para evitar el problema. Generalmente lo que hay que hacer es cirugía.
Tenemos a Elda, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Elda.
Sí, esto, tengo 90 años. Entonces, si toso, pues, ¿verdad? Sale orina. Y entonces lo que yo hago es que tengo toallas, esas pois, ¿verdad? Que gasto muchísimo en ellas. Porque es que de toser o reírme duro, o alguna fuerza que haga, pues si estoy desprovista de una toalla sanitaria, entonces sale todo el orín. Quería saber si, ¿verdad? No sé si es por la edad o si tendría que ver a alguna urologa o a ver si esto tiene remedio.
Mire, ese tipo de situación que usted está presentando, más bien se llama una incontinencia mixta. En ese caso, la persona no solamente tiene esa urgencia por vaciar la vejiga, sino también a causa del esfuerzo. Y en las personas, como estábamos hablando hace un momento, he visto que se desarrolla más en las damas, a consecuencia del estornudo, de reírse, de hacer ejercicio, de toser, va a facilitar que esto suceda. O sea, son cosas repentinas que van a estar facilitando ese movimiento o actividad que estimula aún más la vejiga. Sí, debiera entonces ir a un urólogo para que él pueda hacer una evaluación de acuerdo a su edad y de acuerdo a los hallazgos y las preguntas que él le haga, porque en algunos casos puede no ser necesario el hacer algún tipo de cirugía, sino más bien con algunos fármacos se puede ayudar a mantener controlado este problema. No voy a decir que se le desaparecerá por completo, pero hay fármacos actualmente que pueden colaborar en este proceso.
Tenemos a Belén Sabar. Ella dice que cuando toma agua durante el día, si orina, no siente ardor al orinar, pero orina menos durante el día. En cambio, en la noche orina más 2-3 veces. ¿Podría ser?
Puede ser. Hoy he visto que esto tiende a ocurrir más en los pacientes hipertensos. Generalmente durante el día no toman mucha agua. Los líquidos están más distribuidos en diferentes compartimentos del cuerpo, pero en la noche el cuerpo aprovecha y trata entonces de facilitar que, recuerden que también el cuerpo produce agua metabólica, no es solamente el agua que usted ingiere. Sí, es bueno que tomemos esos 8 o 10 vasos de agua, pero además de eso, como parte del proceso de el cuerpo hacer sus funciones en el procesamiento de la energía, también se produce agua metabólica. Y esto va durante la noche a ser parte de la situación, porque ahora el cuerpo trata, influido por, digamos, los alimentos que usted ingirió. Si durante la noche usted tendió a tomar algún refresco con cafeína, si tendió a comer chocolates, si utilizó algunos tipos de frutas que son más diuréticas, como las naranjas, toronjas, tamarindos, melón, sandía, usted sabe que va a tender a orinar más. Si en la cena usted comió calabaza, si también tomó o comió alguna sopa que tuviera apio, que tuviera perejil, cilantrillo, es más fácil que usted en la noche esté teniendo esta situación. ¿Y si antes de acostarse tomó algún medicamento que contenga algún diurético? Ya sabe que va a estar más fácilmente levantándose a orinar porque se va a coleccionar una mayor cantidad de orina en su vejiga y el cuerpo le va a enviar las señales para que usted urgentemente vaya a vaciarla. Y si usted es de las personas que durante el día casi no toma agua porque usted no quiere estar orinando por fuera de su casa, pero en la noche su cuerpo ya le da las señales de que usted está con deficiencia hídrica, de que usted durante el día no ha ingerido todo lo que necesita para mantener esa buena hidratación. Y usted ya desde las 6 empieza a tomar agua y a tomar agua, tratando de compensar esa deficiencia de líquidos, pues en la noche el cuerpo ahora lamentablemente va a aprovechar y va a tratar de mover esos 3 compartimentos que tiene para mantener un equilibrio hídrico: el compartimento intracelular, el extracelular y el intravascular. Y esto va a hacer que los riñones puedan entonces procesar una mayor cantidad de sangre que ahora tiene un mayor volumen de agua y está tratando también de sacar aquellas toxinas y sustancias que no pudieron salir durante el día, pero que ahora se da cuenta que tiene una mejor forma de disolverlas para poder sacarlas. Trate de ingerir más agua durante el día y menos agua durante la noche.
Bien, no sé si tenemos otra consulta. Bien, doctor, entonces, que aquellas personas, ¿verdad?, que por ejemplo utilizan algún tipo de medicamento, ¿pueden haber medicamentos también que provoquen estos síntomas de la vejiga hiperactiva?
Claro que sí. Estábamos hablando hace un momentito de cómo las personas que están utilizando diuréticos. Estos diuréticos pueden hacer que la persona tenga que orinar mucho más frecuentemente y algunos, a consecuencia de ciertos fármacos, el cuerpo les solicita una mayor cantidad de agua, lo cual va a facilitar que tengan que orinar con una mayor frecuencia.
Bien, ¿cuáles son entonces esos factores de riesgo a los que nosotros debemos estar pendientes? Ya sabemos que el envejecimiento, ¿verdad?, es parte de ese proceso, puede aumentar el riesgo, pero además de eso, hay condiciones también.
Claro, hablábamos hace un momento en el caballero de la hipertrofia prostática benigna o hiperplasia prostática, el agrandamiento de la próstata. En los caballeros ocurre, digamos, más los cambios en la testosterona y también por otros factores que van sucediendo, se va facilitando este tipo de aumento. Y mucho más todavía, si al caballero le gustan las frituras, si le gusta el huevos y de leche, esa hiperplasia va a ser más frecuente. Por lo tanto, trate de evitar esos productos que mencioné, incluyendo el café. Y esto va a evitar en gran medida que usted desarrolle la hiperplasia demasiado pronto o que sea demasiado, digamos, grande esa hiperplasia. También en las personas o pacientes diabéticos, sean damas o caballeros. Recuerde que la cifra de la glucosa en sangre, el cuerpo va a tratar de diluirla para que no vaya a afectar tanto los diversos órganos, porque la elevación de la glucosa en sangre daña órganos. Y el cuerpo, Dios le dio esa capacidad de tratar de minimizar el daño y mantener la homeostasis interna. Por lo tanto, va a solicitar tomar más agua para disolver esa cantidad de glucosa, pero también la va a sacar del cuerpo, porque entiende que ya después de cierta cantidad, de cierto umbral, ya eso no debe estar ahí, comienza a expulsarla. Aparte de esto, pues el daño que se sufre en los nervios que controlan la vejiga, y esto pues también va a traer trastornos, especialmente en el paciente diabético.
Nos escribe Giovanni Beato, dice, tengo 17 años que hicieron un vaciado, me dejaron un ovario que dejó de funcionar ya, pero después de eso no se me quita una infección en la orina. No soy de beber mucha agua, dice, porque no me apetece.
Bueno, en realidad aquí ya es una situación un poco rara. Le sacaron el útero y aparentemente un ovario y le dejaron solamente uno. Entonces ya aquí ella refiere que sufre frecuentemente de infecciones en la orina. No sé necesariamente por qué eso le está sucediendo, porque no ocurre normalmente. No sé si en su caso pudiera haber otros factores que estén justamente facilitando. Pudiera ser ese tipo de situación que usted refiere en la segunda pregunta, porque usted no es de beber mucha agua y cuando no se toma mucha agua, usted misma está impidiendo que el cuerpo drene las bacterias que normalmente van a ascender. Recuerde que en la dama el lugar de la uretra está tan escondidito en una zona donde van a confluir algunos factores: la humedad, el calor y la presencia cercana de áreas que pueden facilitar la reproducción bacteriana. Y como el meato urinario y la uretra de la dama, especialmente la uretra, es muy cortita, está muy cerquita de la vejiga, las bacterias pueden ascender en esa área del tracto de la uretra y llegar a la vejiga y causar infecciones. Tan solo, escuche bien, porque usted no está facilitando que esas bacterias sean lavadas y salgan. Si no toma mucha agua, pues no va a orinar con frecuencia. Y se facilita el cultivo de las bacterias en la orina que está ahí coleccionada en la vejiga, causando infecciones frecuentes o infecciones que duran mucho tiempo porque usted tiene ese hábito de no tomar agua. Así que si cambia este hábito, digamos que usted comience a añadirle al agua algunas gotas de limón. Por ejemplo, para un litro de agua, usted puede añadir el jugo de un limón completo. Y esa agua usted la puede poner a enfriar un poco, de tal manera que ahora el agua tiene un saborcito a agua de limón. No le añada azúcar, porque si no, sus infecciones no van a mejorar. Utilice esa agua de limón, cambia el pH de la orina y al ingerir una mayor cantidad de líquido en este momento al que usted ha estado acostumbrada, usted va a facilitar la expulsión de esas bacterias y va a mantener no solamente la uretra limpia, sino también el meato urinario. También cada vez que vaya a orinar, hágase un aseo localmente en la zona de la uretra para impedir que el calor, la humedad, los residuos de la orina y los pliegues en realidad de los labios mayores y menores vayan a facilitar la reproducción bacteriana para que usted se vea libre de infección. Pero pienso que si usted tan solo aumenta el consumo de agua con limón, usted evitará ese problema.
Bien, doctor, ya para finalizar, ¿hay forma de prevenir nosotros entonces esta vejiga hiperactiva?
Definitivamente. Esto requiere que usted esté consciente de cómo usted se puede ayudar. En primer lugar, si usted ya reconoce el problema, hay que identificar las causas. Si usted tiene cálculos en la vejiga, hay que trabajar con eso. Si usted ya tiene el antecedente de haber sufrido un accidente cerebrovascular, entonces también tenemos que trabajar decididamente con esto. Tiene que estar consciente si está usando fármacos, porque hay fármacos que pueden estimularlo. Pero si usted está tomando café, no use café. Si está tomando alcohol, no tome alcohol. Ya sabe que esto va a seguir incidiendo y facilitando el problema. Si usted es un paciente diabético, debe estar bien controlada la diabetes, porque si usted no lo hace, lamentablemente esto va a seguir facilitando el que usted vaya con mucha frecuencia a orinar. También fortalezca los músculos del piso pélvico. Haga los ejercicios de Kegel. Búsquelo en la internet. Ahí salen algunos videos de cómo usted puede ayudarse para fortalecer el piso pélvico y ayudar para que el esfínter de la uretra pueda estar ahí más fortalecido. Ejercítese más. La actividad física ayuda. Mantenga un peso saludable y deje de fumar. Las personas que dejan de fumar, por supuesto, tienen menos irritación en esa área y van a tener menos hiperactividad de la vejiga.
Agradecemos al doctor por orientarnos en este tema esta ocasión. A ustedes, amigos, por acompañarnos, y queremos invitarles a que mañana nuevamente recuerden que tienen una cita con nosotros a la misma hora. Vamos a estar recibiendo cada una de sus consultas, no importa de qué tema. Mañana es tema libre. Usted puede hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que sea parte del mismo y usted se convierte en el protagonista. Vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
El versículo 24 del capítulo 5 de Génesis es un versículo raro y hermoso. Escúchelo con atención. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Ustedes saben que el fin de la vida humana, generalmente, como ocurre en todos los lugares y en todos los países, es la muerte. Y hay que enterrar a la persona. Pero Enoc fue la primera persona que fue llevada desde la tierra hacia el cielo sin ver la muerte. Enoc está vivo en este momento. Dios personalmente, el autor de la vida, el encargado del reino de los cielos, le hizo la invitación, le dijo: Enoc, vente conmigo. Hemos caminado 300 años en la tierra. Podemos caminar ahora por la eternidad. Tú eres un buen amigo. Quiero que estés conmigo para siempre. No es necesario que tengas que pasar ese proceso. Qué hermoso, ¿verdad? Suena algo difícil de creer, porque usted sabe que el fin del ser humano es la muerte. Pero aquí el Señor está usando a Enoc también para recordarnos que Jesús muy pronto vendrá. Y cuando Él venga, muchas personas estarán vivas aguardando su retorno. Él tan solo lo que hará, según leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, será cambiar nuestro cuerpo a la semejanza del cuerpo de su gloria. Esas personas que estén vivas cuando Jesús venga no verán la muerte. Enoc es un símbolo, es un anticipo de que el Señor sí quiere reunirse con nosotros, de que nos ama y que quiere pasar con nosotros una buena amistad por la eternidad. El Señor también lo llama a usted para que usted sea su amigo. Él quiere caminar con usted por la eternidad. ¿Ya aceptó usted su invitación? Si no lo ha hecho, hoy es un buen día.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.